González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gepardo.
Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros compatriotas de nuestra esclavizada y sufrida y querida patria, y a todos los hermanos y compatriotas aquí del exilio.
Ángel, este día 13 de julio, por fin vamos a inaugurar el monumento a la lucha guerrillera anticomunista cubana, en reconocimiento a los hombres y mujeres que en fecha tan temprana como la década de 1960, cuando comenzaba la tiranía castrista, empuñaron las armas tratando de evitarle al pueblo de Cuba esta larga noche de tiranía y de sufrimientos. 21 guerrilleros que se encontraban en Isla de Pinos, después de haber sido hechos prisioneros hacía 2 años, fueron trasladados desde esa Isla de Pinos hasta las villas, específicamente cerca del pueblo de Caracusey, en Trinidad, Las Villas, y un juicio de esos sumarísimos, que todo fue una pantomima, fantoche y todo eso, celebrado el día 12 de julio. En la madrugada del 13 de julio, como a la 1 de la mañana, fueron llevados a un recodo del camino y ahí fueron ametrallados. Esta fecha del 13 de julio, eso fue en el año 1963, esta fecha de julio, 13 de julio, y este acontecimiento conocido como la masacre de La Ceiba, es de poco conocimiento y no ha tenido la divulgación que merece, como uno de los crímenes también horrendos del régimen castrista. Con este monumento pretendemos recoger y guardar para la historia hecho tan trascendental de cubanos y cubanas que ofrendaron sus vidas a favor del pueblo cubano. La invitación dice a continuación: el comisionado Joe Carollo, del Distrito 3 de la ciudad de Miami, y la organización Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso lo invitan a la inauguración del monumento a la lucha guerrillera anticomunista cubana. En el acto se honrará a quienes perdieron sus vidas en combates frontales contra la tiranía castrista y a los sobrevivientes de estos enfrentamientos que cumplieron largos años de prisión, a las líneas de suministros que suplían a los guerrilleros, a los guías y a las familias campesinas cruelmente reprimidas. Esta guerra civil comenzó en el mismo año 1959 y se extendió por 7 años. Se ha escogido la fecha del 13 de julio de 1963, conocida como la masacre de La Ceiba, por el ametrallamiento en masa cometido por el régimen comunista contra 21 guerrilleros que ya estaban presos en Isla de Pinos, para señalarla como el día del guerrillero anticomunista cubano. La ceremonia tendrá lugar, la ceremonia de inauguración del monumento, será el día 13, repetimos, martes, en la calle 8 y 13 avenida del Southwest, conocido como Cuba Memorial Boulevard, aquí en Miami, y la hora será a las 11 de la mañana. Ángel, también hubo posteriormente otra masacre, esta vez fue en el mar, y fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Es más conocida esta masacre al haber tenido lugar en época más reciente, en el año 1994, y pudo ser recogida en diferentes medios, sobre todo también aquí en esta emisora, en aquel momento Radio Martí, que hizo una amplia difusión y pudo entrevistar a algunos y algunas de las supervivientes de esa masacre.
Efectivamente, Luis, como bien tú señalas al principio, pues vamos a tener la dicha y el honor y la honra de poder inaugurar este monumento a la lucha guerrera anticomunista que con tanto esfuerzo pues se ha venido realizando aquí en el exilio. Y queremos felicitar también a la comisión que estuvo a cargo del mismo, al arquitecto, ingeniero, a aquellos que hicieron posible, los comisionados y otras personalidades que se hiciera este monumento y que ya va a ver la luz próximamente el día 13 de julio, como está señalado en la historia como la masacre de la Ceiba. Pero como bien tú dices, fueron fusilados después de estar 2 años en prisión en la de Pino, 21 compatriotas de las guerrillas. Y vamos a Luisa, primeramente, a dar los nombres de estos hermanos fallecidos: Lister Álvarez López, Pablo Bertrán Mendoza, Carlos Curbelo, René Fernández, Blas Enrique Rueda, René Fernández, Zacarías García, Huititío González, Alejandro Lima Bárcena, Mario Llerena Quintana, Blas Marion, Francisco Quintana Cabrera, Berto Montalvo, Ramón Pérez, Alejandro Toledo, Juan Trimiño Cruz, Aquilino Cerguera, Ignacio Zúñiga y Ruperto Ulacia. En el mismo tenemos, Luis, que sabemos que hubieron 2 supervivientes, Arlo Chaviano por ser menor de edad y Romayor, que era un anciano, a los cuales le conmutaron la pena de muerte por 30 años. Estos mártires vinieron a engrosar la gran lista del martirologio del presidio cubano. Pero como bien tú señalas, hay muchas masacres que se han llevado a cabo por la tiranía castrocomunista, además de la masacre de la Ceiba. Tenemos, Luis, la masacre de Santa Rosa de Lima, que fue el 30 de agosto de 1962, donde fueron fusilados más de 500 hermanos y compatriotas. La masacre del río Canima, un 6 de julio, en este mes de julio, el 6 de julio de 1980, donde también murieron un sinnúmero, más de una veintena de civiles. La masacre de Puerto Boniato, la masacre de Boniato, que fue en el año 75, donde las tropas castristas irrumpieron en el pabellón a fuerza de tiro y realizaron una masacre en la prisión, donde murió el hermano de la fe y vieron más de 20 heridos graves. La masacre del remolcador 13 de marzo, que, como bien señala, fue también un 13 de marzo del año 94.
De julio.
De julio, 13 de marzo, el 13 de julio, donde hubieron 41 muertos, entre ellos 16 mujeres y 20 niños. Y también en la masacre del río Canimas en el año 1980, fuera del río Canimas. Pero hablando un momento sobre la masacre del remolcador, tenemos, Luis, que señalar que fue un acontecimiento bastante drástico, bastante feroz, donde se saciaron las hordas comunistas como a chorros de agua, pues hundieron este remolcador. Los barcos Pelargo hicieron posible de que se hundiera casi el remolcador y muchos cayeran al agua. Las mujeres levantaban a los niños y así todo, pues fueron arrasados. Los cañones de agua de los remolcadores castristas se abren sobre el 13 de marzo, barriendo la cubierta, arrancando a los niños de los brazos de sus madres. El remolcador 13 de marzo desaparece bajo las aguas, llevándose con él 40 personas, incluyendo 20 niños. Esto está en la portada, Luis, del libro Barbarie, que nuestro hermano de cautiverio, doctor Alberto Fibla, cumplió muchos años con nosotros, tuvo 26 años en la prisión, que fue preso exclusivamente cuando la masacre de 30 de agosto de Santa Rosa de Lima, escribió este libro denuncia sobre el atroz crimen del 13 de julio contra este remolcador. Y hay una parte aquí del prólogo del libro escrito por Manuel Márquez Sterling, que es de un resumen de lo que ha sido las barbaries, no solo de esta, sino de otras fechas también luctuosas. Este libro de Alberto Fibla viene a ser la caja de testificación de aquellos mártires de Castro y su régimen que hundieron en el estrecho de la Florida, y con él se perdieron en el estrecho de la Florida, y con él fue aquello que sobre los espíritus hace más de un siglo nos decía Alan Carter: es posible hacer desaparecer un hombre, pero no es posible hacer desaparecer a todos los hombres. Es posible quemar libros, pero es imposible quemar todos los espíritus. Siempre los habrá cuyas acciones nos enseñen a todos, aún hasta aquellos a los que no se pueda llegar. Estamos convencidos que el espíritu de los mártires del 13 de marzo, hoy, con la palabra de Alberto Fibla en este libro, atestigua no solo la maldad de Castro y su estado totalitario, sino lo que es más importante, que tarde o temprano su mensaje atestiguador habrá de llegar a todos aquellos que en Cuba y en el mundo entero aún creen en la dignidad del ser humano y en su derecho inalienable a ser libre. Márquez Sterling.
Bueno,
está bastante conmovedor este hecho, y aquellos que pueden leer el libro verán con cuánto horror, con cuánto ensañamiento llegaron la vida de todas estas personas.
Sí.
Más de casi 20 niños y muchas mujeres, 16. Todavía recordamos las testificaciones de algunos de los sobrevivientes cuando llegaron, que fue desgarrador aquellos testimonios de la vivencia que ellos tuvieron que
vivir. Mira, pues hablando de testimonio, para ya darle un final a esta parte del programa que nos estamos refiriendo al 13 de marzo, al remolcado 13 de marzo, hundido el 13 de julio del año 1984. Aquí está el testimonio parcial de Sergio Perodín, que perdió un hijo y... Bueno, ¿para qué? ¿Tú recuerdas cuando llegó aquí y cómo...?
Sí, cómo no.
Sí. Dice... Pedro Perodín afirma que los polargos, es decir, los barcos que los embistieron, ya estaban esperando al 13 de marzo. Las mujeres y los niños subieron a cubierta para que los tripulantes del otro barco se percataran de que iban a cometer un asesinato. Ellos no se detuvieron. En medio de varias maniobras, el 13 de marzo chocó con el polargo y en el incidente logramos poner proa hacia afuera. Al salir de la bahía, a mar abierto, sin embargo, había otras dos embarcaciones por largo esperándonos, escondidas detrás del morro. El remolcador por largo 5, que embistió por la popa y hundió al remolcador 13 de marzo, este fue el barco que más daño le hizo. Entre los tres barcos hacen un cerco al 13 de marzo, y dos de ellos nos lanzan potentes chorros de agua. Comienzan entonces a alejarnos de la costa. Nos embestían y golpeaban, una y otra vez, tratando de volcarnos. La maniobra no surtió efecto porque el 13 de marzo era potente. Entonces se colocó un polargo delante de nosotros y otro detrás. Este último era el que nos golpeaba. Así lograron quebrar la estructura del 13 de marzo, el cual comenzó a hundirse por la popa. En ese momento, el polargo de atrás nos escoró, es decir, se montó encima de nuestra embarcación, la cual se hundió hasta la mitad. Unas 30 personas quedaron atrapadas en la bodega del 13 de marzo. Los que logramos salir a la superficie, vimos que las tres naves polargo giraban a nuestro alrededor a alta velocidad, tratando de hundirnos. Se mantuvieron haciendo remolinos durante 40 minutos. Era evidente que tenían el propósito de no dejar sobreviviente alguno que luego se convirtiera en un peligroso testigo. Entre 15 y 18 personas que salimos a la superficie, nos asimos a una nevera que flotaba. Así pudimos salvarnos. Mi pequeño hijo Sergio estaba aferrado a mí. No sabíamos nada del resto de la familia. Así es este desgarrador testimonio, que por cierto está, es más amplio, y que deja en evidencia la crueldad de la tiranía castrista contra los cubanos que decidieron o que deciden todavía abandonar la isla por el estado de terror en la que lo tienen sumido estos criminales. Ángel, y este 5 de julio también tiene una fecha muy connotada, porque es el día en que cayó abatido José Maceo, hermano de Antonio y esa larga familia de patriotas. Antonio Maceo indiscutiblemente es la figura que se impone de los Maceos, pero yo siento también tremenda admiración por José, el hermano, que también llevó a aquilatar tremendos actos de valor y que fue un ejemplo vivo de entrega a la causa de libertad de Cuba en contra de los españoles. Bueno, como todos sabemos, son orientales Mariana Grajales y el padre Marco Maceo, que por cierto, Marco Maceo, el padre de los Maceo, murió en el combate, en un combate donde estuvo José, su hijo. Ángel.
Efectivamente, Luis, José Maceo murió en el combate del ingenio de Altamira, y ahí también combatió su hijo José, y sabemos que esta playa de héroes engendrados por Mariana Grajales plasmaron páginas de heroísmo en nuestra historia. Claro, Maceo fue el que llevó la mayor fortaleza dentro del ejército al ser el lugarteniente general de Máximo Gómez, y José pues se distinguió mucho en la campaña ahí en Oriente. Y efectivamente, Luis, cuando ya la gesta del 95 se había iniciado nuevamente la guerra, estaba ya consumada la invasión y Maceo Antonio se batía en las montañas de Pinar del Río, pues José lo hacía aquí en la parte oriental, siendo el denominado León de Baconao, ya con los grados de mayor. Y para Maceo fue un momento de gran complejidad, de gran dolor, cuando él recibió la noticia de que su hermano José había muerto abatido en un combate allá en las regiones orientales.
Ángel, hay un trabajo de Roberto de Jesús Quiñones que yo estuve leyendo acerca de José Maceo, y hay algunos párrafos, extracciones que hice yo aquí, algún arreglo que basándome, valiéndome de la información de Roberto Jesús y Quiñones, y dice Jesús y Quiñones que este 5 de julio, el pasado 5 de julio, se cumplieron 125 años de la muerte en combate del mayor general del Ejército Libertador, José Marcelino Maceo Grajales, el tercero de los hijos de Marcos Maceo y Mariana Grajales. Nacido el 2 de febrero de 1849 en Majahuao, San Luis, antiguo departamento de Oriente, fue uno de los patriotas cubanos que intervino en las tres guerras por la independencia. Al igual que su hermano Antonio, se incorporó a la guerra de los 10 años el 12 de octubre de 1868. Fue ascendido a base de coraje e ímpetu en las batallas, desde soldado raso a cabo y sargento, y así sucesivamente, hasta llegar a mayor general del Ejército Libertador. durante 12 años de contienda, el tercer hijo de Marcos Maceo y Mariana Grajales participó en más de 500 acciones combativas y fue herido 19 veces. En el encuentro San Agustín de Aguaras contra fuerzas españolas en el que participaba, murió su padre Marcos Maceo. Posteriormente, formaría parte del contingente organizado por el generalísimo para invadir la provincia de Las Villas y ejerció el mando de varios regimientos. Se opuso a las sediciones de Laguna de Barona y de Santa Rita. Fue una de las principales figuras de la protesta de Baraguá realizada el 15 de marzo de 1878. Junto con Quintín Banderas y Guillermo Moncada, fue uno de los iniciadores de la Guerra Chiquita en la zona de la provincia de Oriente. Apresado por los españoles, fue enviado y trasladado a diferentes prisiones y en su momento logró escapar y regresó a Cuba. Fue uno de los expedicionarios de la Goleta Honor, una expedición financiada gracias a los esfuerzos de José Martí, quien entregó el mando de la misma a Flor Colombet. El 5 de julio de 1896, cuando participaba en el combate de Loma del Gato como jefe del primer cuerpo del ejército oriental, una bala impactó su pecho y lo derribó del caballo. Murió 4 horas después. La historia lo recordará siempre como un verdadero héroe, un cubano digno y leal, cuya impetuosidad en el ataque le ganó el sobrenombre del León de Oriente. Ángel, comentábamos la calidad de estos hombres que lucharon contra la colonia española para que tuviéramos patria libre. Son hombres de un calibre y de una tenacidad que muy pocas veces se logra en generaciones que se entreguen con ese ardor y con esa valentía a un ideal.
Efectivamente, Luis, mira, yo considero de que hay dos generaciones de cubanos que eso no volverán a más nacer en nuestra patria. Una es la de nuestros mambises, esos hombres anegados, hombres y mujeres que se lanzaron a la manigua para rescatar la libertad de nuestra patria. Y la otra es la de los neomambises, los lanzados de esta época, que durante la década del 60 escribieron páginas de heroísmo en las montañas, realmente aquí de Cuba. Y por eso es muy bueno significar en estos momentos en que rendimos tributo a la lucha guerrillera anticomunista, vemos que se unen esas dos generaciones, la de nuestros mambises, nuestros patriotas de la gesta independentista, y estos neomambises de la gesta anticomunista por la libertad de la patria.
Sí, creo que hemos traído a tiempo el señalamiento este de la muerte de José Maceo, un 5 de julio, ahora que vamos a inaugurar el monumento a la lucha guerrillera anticomunista el 13 de julio. Este hombre, José Marcelino Maceo Grajales, fue un hombre de una entereza increíble. Todos estos Maceos fueron hombres ejemplares, valientes en el combate, y fueron ganando sus ascensos, Ángel, batalla tras batalla, grado a grado, como dije anteriormente, de soldado a cabo, a sargento, y así llegaron a los grados más altos del Ejército Libertador. Así que este 13 de julio, cuando estemos conmemorando o inaugurando el monumento a la lucha guerrillera, estaremos pensando en José Maceo y en él, a todos los mártires de aquella época que con su ejemplo y sacrificio nos legaron patria libre.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con